Nos quitamos de un plumazo todo lo relacionado con el Mundial, porque hay que desintoxicar un poco, si no se nos va el programa y hablamos solo del Campeonato del Mundo, que evidentemente está muy atractivo, pero también hay que hacer un hueco para nuestra sección preferida, que es el kilómetro 42 con nuestro querido Chema Martínez. Hola, Chemita.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
Se quejaba Juanma del calor que hacía en Rusia, ¿eh?
Bueno,
madre del amor hermoso, qué barbaridad.
Bueno, la que ha caído. Hoy ha sido, bueno, un día importante de calor, de bochorno. Hoy yo por primera vez he sentido ya los efectos del calor, de sentir el verano de lleno y ojito, ¿eh? Que fíjate, que era, Joseba, que la semana pasada anticipábamos y hablábamos de que había que tener precaución, ¿no? Cuando sales a correr, y bueno, durante esta semana ha habido gente que incluso ha muerto por ese golpe de calor, ¿no? Que no debemos dejar que nuestro cuerpo alcance esas temperaturas de 39-40 grados, que es cuando se produce, ¿no?, este golpe de calor. Y para eso, ya lo hemos dicho, hay que estar bien hidratado, hay que estar bien protegido con gorras, cremas solares, intentar sobre todo evitar las horas de máxima exposición a solar, intentar salir por la mañana o bien por la noche cuando cae el sol, que no se hagan locuras, que se puede seguir haciendo ejercicio, pero ojito, que las temperaturas son muy altas. Y ya te digo, Joseba, hoy yo lo he padecido en mis carnes, y alguien que está acostumbrado a entrenar, pues he tenido que buscar circuitos que tuvieran una fuente para poder hidratarme, ¿no? Los que pueden salir con una botellita, pues está muy bien, pero si no, siempre deberíamos buscar un circuito en el cual sepamos que vamos a tener agua, porque con estas temperaturas tan altas, o sea, que en Rusia de calor, pero aquí en España hemos entrado de lleno en lo que es el verano, y como digo, que hay que ser precavido, porque está bien hacer deporte, está bien hacer kilómetros, pero también hay que cuidar mucho nuestra salud, así que
sí,
eso hay que hacer. ¿Tú has salido a correr,
pues,
Joseba?
Yo iba a salir a correr, pero al final me he quedado dentro del gimnasio y he hecho una hora de cinta.
También, fíjate que hay
es
veces...
Es que te voy a dar una mala noticia, Chema. Yo en el pronóstico que tengo en el teléfono hoy marcaba como máxima 37, estoy hablando ya del lunes, pero para el martes, para mañana o para hoy, como queramos llamarlo, marca 39, 2 grados más que hoy, ¿eh?
Y un simple 1 o 2 grados...
En yo Madrid, notado, estoy hablando.
Sí, de 34 a 37, yo en el coche por la tarde llego a ver 37,5, y bueno, ya son temperaturas importantes.
Sí, bestia, sí.
Sobre todo cuando tienes que tratar de conciliar el sueño, ¿no? Porque hay que descansar bien y resulta complicado y bueno,
y los que no somos amantes del aire acondicionado, que yo no puedo tener el aire acondicionado puesto toda la noche, pues tenemos unas broncas con nuestra gente de la casa, porque unos quieren poner aire, otros no y tal. Y yo soy de los que no, a mí ponlo un rato, pero luego quítalo. Pero claro, es verdad que luego se recupera la temperatura original enseguida, ¿no? Porque el aire acondicionado, mientras está funcionando, bien, pero cuando deja de funcionar, eso va para arriba otra vez.
Sí, pero bueno, lo que tiene el verano también, ¿eh? O
sea,
claro, al final
claro.
Hay que, si nos quejamos cuando llueve, nos quejamos cuando hace frío, pues también, ¿no? Nos toca quejarnos cuando hace calor, ¿no? Por eso...
Tengo curiosidad por saber, ¿a qué horas has salido hoy a entrenar tú? ¿Cuántas veces has salido? ¿Dos o tres?
Dos. Una.
¿La primera ha sido a las...?
La primera me he dormido porque he tenido que... Bueno, me he dormido no, que me he dormido al salir. He salido un poco más tarde de lo habitual, he salido a las 11 y tengo que reconocer que he padecido muchísimo calor. He hecho 1 hora 5... Y al final lo he notado, o sea que incluso las sensaciones que tienes son de que tu cuerpo no te responde, falta de como de tensión, ¿no? Te baja un poco la tensión y se nota, ¿no? Y luego la segunda sesión sí que he salido a dar un paseíto con los vecinos, ha sido ya un poquito
después del partido.
Después del partido, sí, lógicamente.
Claro.
O sea, ya después ha sido justo esos kilometrillos después, por la noche, y más que nada para hablar de lo que había pasado.
Ya, me imagino que cuando entrenamos con estos calores, bueno, sobre todo los que os dedicáis a esto, entrenáis más que nada para no perder el puntito de forma, porque mejorar es imposible mejorar con el calor, ¿no?
Bueno, sobre todo si alguien está pensando en mejorar el rendimiento, lo que tiene que hacer es pautar todas las cargas en función de, bueno, también del día, ¿no? Lo que no puedes hacer es entrenar todos los campeonatos se hacen en agosto, se hacen en pleno verano y se hacen con temperaturas altas, y hay que entrenar igual para hacer esas competiciones. Lo que ocurre es que tus entrenamientos los tienes que encajar, es decir, si tú tienes que entrenar fuerte, pues no lo puedes hacer a las 12 de la mañana, ¿no? Pues puedes hacer un entrenamiento a última hora de la tarde, o bien madrugar y salir a hacer esa serie con anterioridad. Como digo, no es excusa el calor, siempre puedes utilizarlo las cargas a lo largo de todo el día, pero sí que es cierto que si lo vas a hacer tu entrenamiento en unas horas de máxima exposición con mucho calor, tu cuerpo no tiene que luchar solo por hacer ese ejercicio, sino que tiene que luchar por bajar esa temperatura que provocan las altas temperaturas, así que resulta complejo. Así que lo ideal es intentar ubicar esos entrenamientos dentro de esas horas en las cuales no es tan complicado y no tienes esas malas sensaciones y tu cuerpo te puede responder un poquito mejor.
Bueno, pues hay que andar con mucho cuidado, ¿eh? Hay que andar con mucho cuidado porque el
Hidratarse,
pronóstico,
y
sí.
sobre todo buena hidratación, como digo, una buena hidratación, ser conscientes del circuito que vamos a hacer, que pueda tener algún tipo de fuente donde nos podamos meter. Si tenemos el más mínimo problema o que notamos que estamos un poquito mareados, que no nos encontramos bien, bajamos, nos vamos a un sitio que nos dé la sombra y dejamos que nuestro cuerpo se vaya recuperando y no aumentar la intensidad. Como digo, si vamos a hacer un entrenamiento específico porque lo queremos hacer, es el momento de ir al gimnasio, que estamos
Claro, eso es lo que te iba
bien.
a decir, que la alternativa es el gimnasio. Ya sé que correr la cinta no es lo mismo que correr en la calle, ni mucho menos, y que este es más aburrido y es más pesado, pero pues, oye, en circunstancias extremas, por decir de alguna forma como esta, pues es un poco recomendable, ¿no? Que hagas un rodaje en la cinta y ya está,
Sí,
¿no?
se puede hacer incluso en máquina elíptica, se puede trabajar también en la piscina, puedes hacer otro tipo de actividad. Y si haces piscina, luego tu cuerpo le cuesta un poquito más entrar en calor, ¿no? Eres capaz de bajar un poco más la temperatura. Así que, bueno, al final siempre hay alternativas y como digo, ubicarlos de una manera correcta para no hacer locuras, de evitar las máximas horas de posición, que es lo clave. No, no salir a correr con toda la que está cayendo, porque sí que podemos poner cierto riesgo no, nuestra salud. Así que un poco de precaución no está nada mal, y si no, pues mira, en el gimnasio para correr la cinta, que las hay ya estupendas y no podemos correr al ritmo que haga falta.
Claro. Hablando de estado de salud y en este caso el estado físico de Bruno Hortelano es una cosa de locos, ¿eh? Recordamos que el pasado fin de semana en el mitin de Madrid consiguió batir el récord de 400, que era de Cayetano
De
Cornet, que tenía
Cayetano Cornet.
casi 29 años tenía ese récord, ¿no?
Sí, ha sido. Bueno, yo creo que Bruno está siendo, pues, una de las grandes noticias del atletismo español durante estos meses, porque está corriendo, ha batido el récord de España. Tampoco nos debemos olvidar de
De
Óscar Usillos,
Óscar Usillos, claro, lo que pasa es que ha quedado un poco ensombrecido por Bruno en este caso, claro, que
Sí,
también lo
bueno,
batió.
estamos hablando que, bueno, bajar de 45 segundos, Joseba, es una auténtica barbaridad. El récord de Cayetano tenía 44,96. Hacía muchísimos años que estaba ese récord ahí. Y bueno, pues pudimos vivir una prueba que yo creo que estos duelos lo que hacen es todavía aumentar el nivel de la prueba, ¿no? Y estamos viendo a un Bruno Hortelano increíble, con esos 44,69, que también Óscar Usillos, que 44,73, que estamos hablando de los dos que habían conseguido batir ese récord de España y están a un nivel superlativo. Lo de Bruno, yo creo que está siendo increíble
Sí,
como esta
porque en el caso de Bruno
reaparición.
Chema no estamos hablando de su prueba fetiche. Esta no es su prueba original, en
No.
teoría. Cualquiera sabe a partir de ahora, pero en teoría no lo es.
Claro, porque estamos hablando de un corredor de 200, ¿no? Que es donde tiene para todo el potencial, pero bueno, viendo cómo está corriendo ahora 400, pues imagínate, yo creo que tiene ante sí la opción de hacer un europeo en Berlín increíble, ¿no? Yo ahora mismo, tanto Tortu, el italiano que ha hecho 9,99 en 100, ¿no? Tenemos a Guliyev, que también anda por ahí. Yo creo que hay unos cuantos blancos que se están saliendo un poco de ver a tantos deportistas jamaicanos, americanos, ¿no? Y yo creo ver irrumpir como están haciendo, pegando esta patada ahí a la puerta de tanto, pues todos estos atletas hacen que, bueno, que se vea un cierto optimismo, ¿no? Hay un futuro ahí esperanzador, ¿no? Y hay unos cuantos atletas ahora de gran poderío, y entre ellos está, lógicamente, Bruno Hortelano, ¿no? Que si bien está siguiendo un poco los pasos de Lemaitre, del francés, y bueno, yo le veo, realmente no era tan optimista en cuanto a su reaparición, pensaba que iba a necesitar más tiempo, pero lo que ha hecho, ya digo, ya son palabras mayores. Y bueno, no nos olvidamos también de Óscar Usillos, que está poco a poco, se está poniendo en forma, y esta rivalidad con Bruno va a hacer, pues, aumentar el nivel de la prueba, y entre ellos ese pique, ¿no? Esa rivalidad va a hacer que puedan seguir mejorando, y bueno, creo que son grandes opciones para el atletismo español para los próximos europeos.
Oye, si no estoy confundido, Bruno tiene los récords de 100, 200 y
Y
400, ¿no?
400,
Los tres
sí.
récords de España los tiene él.
Sí, por eso estamos hablando de un atleta que ahora mismo es tremendo, Joseba. O sea, ser capaz de dominar esas tres disciplinas, ¿no? Una prueba como el 100 y el 400, que ya hemos hablado que para mí es la prueba más dura, ¿no? Más complicada que hay en todo el calendario, ¿no? Entre todas las pruebas. Así que ha llegado, como ha dicho él, está para quedarse, que ha venido para quedarse, y desde luego lo que hace es contagiar entusiasmo. Y en este caso, pues mira, dieron el otro día un auténtico espectáculo ahí en el mitin de Madrid, y espero que lo sigan reafirmando, ¿no? Y que nos hagan seguir disfrutando viéndoles.
Oye, pregunta de corredor globero como soy yo. no, suele ser difícil que un atleta corra en dos pruebas diferentes, pero bueno, en 100 y 200 se suele hacer. Ahí, pues Usain Bolt ha sido uno de ellos y Bruno, pues por ejemplo, es otro. Pero correr en tres, eso es absolutamente imposible, ¿no? Es decir, correr 100, 200 y 400, eso es descartable al 100%.
Es una prueba de calendario, Joseba. Se hace el calendario y hay veces que te da, pero hay otras veces que no es compatible porque tienes unas pruebas y otra. Y cuando estamos hablando ya de campeonatos importantes, resulta muy difícil no ser capaz de dominar tres pruebas. Es algo muy salvaje. Yo creo toda la lo primero es un problema de ver cómo gestionas todo ese calendario y cómo puedes ir incorporando, porque estamos hablando de eliminatorias, semifinales, final, y son demasiadas pruebas y en poco tiempo, ¿no? Y hay veces que se solapan, ¿no? Y que no es posible. Por eso mucha gente tiene que renunciar a elegir entre dos pruebas, que ya hacer dos ya es una auténtica pasada, ¿no? Porque en el 100, pues no sé cuántas al final tienes eliminatorias, tienes que correr unas cuantas carreras antes de que llegues a la final, ¿no? Y si haces el 200, si hay un día, dos días y una prueba como el 400, estamos hablando que es la prueba que más láctico genera. Si tienes que hacer tres carreras y tienes que recuperarte y luego hacer otra prueba, no lo veo, no te recuperarías. Una prueba láctica tarda en recuperarse, o sea, tú haces un esfuerzo y acumulas láctico en tu cuerpo, y para volverlo a llevar a su situación de basal, por ejemplo, el ácido láctico que tenemos basal oscila entre 0,7 y 0,8 milimoles, ¿no? Si haces una prueba como la maratón, toda tu prueba tienes que andar entre 2 y 4 milimoles en estado estable. Un 400, valores por encima de 20 milimoles. Para recuperar eso necesitarías 4 o 5 días, ¿no? Una prueba de este tipo. Con lo cual, el meter tantas pruebas, estamos hablando ya de proezas, ¿no? Y no se puede porque tienes que hacer muchas pruebas.
Chema, diferentes formas de correr. Parece que todos corremos igual, ¿verdad? Y no deberíamos. Porque eso es depende de lo que vayamos a hacer, ¿no?
O sea, cuando hay veces sí que yo sepa que salimos a correr, sí, salimos a correr, a rodar, y qué tipo de rodaje es el que estamos haciendo, ¿no? Hay muchas formas de correr, diferentes tipos de rodaje, y muchas veces debemos hacer uno u otro, ¿no? No siempre salir a correr de la misma manera, ¿no? A salir a hacer un entrenamiento pues normal que vamos hablando. Yo creo que debemos jugar en toda medida con todos los diferentes rodajes que pueda haber, ¿no? Desde un rodaje post tratamiento, o sea, alguien que se ha lesionado, que empieza a correr otra vez, ¿no? Que se recupera, pues debería empezar a hacer eso. Los rodajes post tratamiento serían rodajes en los cuales van incorporados la marcha, caminar con carrera, es decir, corremos un poquito, siempre sin llegar al dolor, que sería el punto donde deberíamos parar, caminamos, y lo que vamos aquí haciendo es jugando, vamos incorporando más tiempo y distancia, de manera que pues podemos hacer un día 3 minutos de carrera, un minuto andando, y podemos hacer 10 minutos, 15, poco a poco vamos quitando la marcha hasta que ya sería una fase esa de entre que estamos lesionados y nos han dado el alta, hasta que podemos empezar a entrenar otra vez de nuevo. Entonces, estos rodajes, ¿no? Esta manera de correr, que posiblemente es la base, ¿no? De cualquier preparación, es la que nos va a dar el desarrollo básico de toda nuestra capacidad aeróbica, y ese trabajo que hacemos trabajando esa capacidad aeróbica nos va a hacer que nos aumente el tamaño del corazón, nos va a mejorar todo el metabolismo de los hidratos de carbono, nos va a disminuir la frecuencia cardíaca, nos disminuye la tensión arterial, con lo cual es todos los rodajes nos van a dar todas esas posibilidades. Los hay largos. Cuando hablamos de un rodaje largo, ya estamos hablando más allá de la hora, que es lo que todo el mundo hacemos, una tirada, pues un rodaje largo podemos entenderlo a partir de 70 minutos, ¿no? Y este trabajaríamos, serían ritmos de entre el 50 y 60% de nuestro V2 máximo, ¿no? Sería el tipo de trabajo de lo que llamábamos las tiradas, ¿no? Del domingo o de cualquier otro día, que se puede hacer cuando sea. Un rodaje corto. Los rodajes cortos estarían orientados un poquito más para carreras de 5 y 10 kilómetros, los cuales trabajamos un poquito más la fuerza de resistencia y, bueno, pues son un poquito más intensos. Son rodajes un poquito más cortos y no hace falta que estemos siempre. No todo el mundo tiene que correr por preparar una maratón. Podemos salir a correr menos tiempo, hacerlo de forma intensa y estaríamos haciendo esos rodajes cortos. Luego es progresivos. Es un entrenamiento un poquito más polivalente, más divertido, porque no tienes que hacer siempre lo mismo y sales un poquito más despacio, poco a poco te vas animando y al final acabas un poquito fuerte y eso pues acaba motivándote, ¿no? Luego estarían los rodajes controlados. Los rodajes controlados, pues cuando tenemos un tipo de objetivo, ya sea en 10, media maratón o una maratón, pues debemos trabajar durante, en esas distancias, en función de las distancias, unos cuantos kilómetros, un tiempo determinado, a unos ritmos que tenemos que trabajar. Por ejemplo, si estamos haciendo una prueba de 10 kilómetros, lo ideal es que pudiéramos hacer entre 4 y 6 kilómetros de rodaje controlado, que lo haríamos, por ejemplo, al 75% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Ya sabéis, la máxima podría ser 220 menos la edad en hombres, 230 menos la edad en mujeres. Calculamos más o menos el 75% y sería al ritmo que tendríamos que ir a la frecuencia que deberíamos ir en esos rodajes controlados. En la media maratón podríamos hacer ritmos controlados entre 6 y 10 kilómetros. Aquí tendría que ser un poquito más bajo, al 70%. Y luego una maratón podríamos hacer controlados entre 8 y unos 14 kilómetros, una cosa así. Y aquí sería el 65% porque es mucha más distancia. Aquí trabajaríamos mucho pues lo que es el consumo máximo de oxígeno y sería una buena zona para trabajar. Luego tenemos los rodajes regenerativos. Estos al final son rodajes muy suavecitos que nos sirven para recuperar a baja intensidad y podríamos llamarle como un descanso activo, ¿no? Y al final esto nos ayudan a recuperar tanto fisiológicamente como muscularmente, a nivel articular y sobre todo nos pueden ayudar si tenemos que hacer una adaptación de un entreno fuerte, una competición o hacer un poquito algún microciclo de ajuste. O sea que son esos días que hacemos poquito y estamos descansando y muchos nos sirven como rodaje activo. Y ya por último, los rodajes de activación, que sería un poquito hacer en torno a 3-5 kilómetros a intensidades muy bajas. Y al función lo que este tipo de rodaje lo que tratan de hacer es eso, calentar nuestra musculatura y prepararnos para lo que vayamos a hacer, ¿no? Preparándonos pendientes de la competición, el entrenamiento que queramos hacer. Y bueno, en este tipo de rodajes de activación, pues al final podemos terminar con unas rectas y nos van a dejar en un estado óptimo. Así que como ves,
No has puesto cuestas, estabas esperando ir a las cuestas. Las cuestas son complementarias para todos los rodajes.
Sí,
¿no?
La cuesta lo podríamos incorporar más en un tipo de trabajo más de fuerza, en un tipo de trabajo diferente y bueno, sería un entrenamiento específico. Estamos hablando un poco de eso, cuando a correr, pues fíjate, hay gente que puedes hacer un rodaje desde un rodaje controlado a una intensidad determinada, un rodaje largo que es más extensivo y un rodaje corto un poquito más intenso, ¿no? Que hay muchas formas y al final no tienes que salir siempre a correr el mismo tiempo y la misma distancia, o sea que al final existe pues esto es nada, al final es decir, salgo a correr, ¿no? Pero que fíjate los diferentes tipos de rodajes que existen, no está mal.
Pues la verdad es que para hacer los deberes del verano ya los tenemos puestos por el profesor, así que...
Sí, bueno,
pero
oye,
con cuidado, con cuidado.
Oye, Joseba, yo te voy a proponer, además, que ¿qué te parece Bilbao como reaparición para el 20 de octubre el hacer una carrerita? Yo, por ponerte algún deber para...
Ahora
para
que este estamos verano, en junio, 25 de junio, me parece una idea
extraordinaria. Tenemos tiempo más que sobra, pues mira...
¿Pero qué carrera octubre es? ¿De 10, de media? ¿Qué es?
Hay 10, media y maratón. 20 de octubre y yo posiblemente vaya para allá, que será mi próxima reaparición en el asfalto, así que si te vienes cuento contigo y si engañamos ya a Juanma no te quiero decir nada.
Eso ya es otro cantar, bastante más complicado, me imagino. Chema, no te duermas mañana, a pesar de lo tarde que es ya.
No te preocupes.
Un abrazo, que vaya bien.
Buenas noches.
Adiós.